Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Armando Fonseca, servidor de ustedes, esperando que el libro que veremos en esta ocasión, un panorama general de que hemos estado viendo de los libros del Nuevo Testamento, sea de bendición para ustedes y que sirva para sus ministerios. Y recomendándoles que no nada más se vea como un repaso, sino recomendándoles que lean completamente el libro para una mejor comprensión de la Escritura, para un mejor desarrollo del ministerio, exhortándoles a que lean completamente los libros del Nuevo Testamento y se darán cuenta de las grandes y las en oración y apoyados por el Espíritu Santo, las verdades vendrán a sus corazones y vendrán a dar luz en sus ministerios. En esta ocasión estamos viendo el libro de Romanos. Para mí es el libro con la doctrina básica de la salvación. De hecho, Martín Lutero se basó en este libro en la época de la Reforma para mostrar que la salvación no era por obras, sino que es por fe. Y el libro de Romanos nos muestra el plan de salvación en su plenitud, la manera en que somos santificados y seremos redimidos por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Jesucristo. Y Pablo envía esta carta a un pueblo gentil, pero definitivamente que había judíos y había personas que realizaban y que esa teología bíblica completa de la salvación en este libro y da luz hacia la confusión que existe. No hay otro libro tan doctrinal como el libro de Romanos, en el que el Espíritu de Dios se manifiesta y manifiesta lo que Dios quiso dejar a través de Jesucristo. Pablo anuncia su visita en 1:13 y dice: "Hermano, quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener algún fruto también entre vosotros, así como entre los otros gentiles". Algunos historiadores piensan que esta iglesia no estaba establecida por lo, era ir a instruirles, era ir a mostrarles la doctrina completa. Y tal vez alguien llegó y le mostró que había ciertos problemas en la iglesia de Roma y que como era un depósito de tanta idolatría, de tanta cultura helenista, era muy probable que el cristiano fuera desviado por otras cosas. Y en el versículo 1:18 nos muestra: "Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad". Y dice el 2:5: "Mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de el juicio, justo juicio de Dios". Es que lo más probable es que por tanta cultura helenista, por tanta filosofía distorsionada que existía en Roma, lo probable es que el cristiano de ese tiempo era desviado de la verdad, era desviado de la verdadera y única verdad que era Jesucristo. Para ellos era muy imposible, para el Imperio Romano era muy imposible que alguien hubiera resucitado, que un ser humano hubiera resucitado y que se hubiera hecho Dios. Y el Imperio Romano, por lo tanto, el único que permitía que se le llamara Señor era el César, al emperador. Y por lo tanto la iglesia era perseguida y era atacada Porque para la iglesia primitiva el único Señor que existía era el Señor Jesucristo. Y ese era un motivo tremendo para decir cómo un ser humano que dice que resucitó. Y llamaban que la palabra de la cruz era una locura, era algo falto de sabiduría, que la doctrina de Jesucristo era únicamente para los bárbaros. Y muchas veces el apóstol Pablo nos dijo, lo ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. El capítulo 2, 17 y 18 nos muestra estas palabras. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y apruebas lo mejor siendo instruido por la ley. Pablo estaba mostrando la diferencia que debería existir entre el judío y trataba de mostrarle en una carta a los romanos, en Dios no hay acepción de personas, en Dios no existe esclavo ni libre, que en Dios es uno solo y que el nuevo pacto era una justificación no bajo la ley, era una justificación por la fe en aquel que vino a morir por nosotros, y que muchos de los judíos mezclados en Roma seguían haciendo estas prácticas. Y fidelidad de Dios, puesto que ante Dios todos somos pecadores, como está escrito, decía, que nadie es justo, como está escrito en el capítulo 3, 10, nos dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. O sea que aún bajo la ley, aún bajo el antiguo pacto, aún bajo cualquier cultura, aún bajo cualquier Dios, nadie podría ser salvo. Nadie podía llegar a la presencia de Dios. Y en esta carta de los romanos está mostrado que la única justicia que podremos encontrar ante Dios es la justicia por la fe. Y que de nuestra ignorancia, que no nos dejó en nuestros pecados, que no nos dejó en nuestras injusticias, que no nos dejó en nuestros pecados completos, Él sigue siendo el fiel, y en su fidelidad envió a Jesucristo para que por la fe en Cristo Jesús pudiéramos ser salvos. Y aquí está uno de los versículos clave de Romanos, dice que Abraham fue justificado por la fe. ¿Qué pediremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene o tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque aún Abraham quiso adelantarse a la promesa de Dios cuando tiene un hijo con la esclava, con la sierva Agar, y nace Ismael según la carne, y eso no era la promesa que Dios había mostrado, sino la promesa que esperaba vendría en su hijo Isaac, venido de Sara. Y lo bello de esta situación, de este pasaje histórico del Antiguo Testamento, es que Abraham le creyó a Dios. Día de qué gloria, si la única gloria, la gloria únicamente le pertenece a Dios, y la justicia de Dios, y nosotros que depositamos nuestra fe en la justicia de Dios, somos salvos, no por nuestras obras. Dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La muerte entró a través de Adán en el principio con la caída de Adán. La historia de la Escritura nos muestra que venimos de una raza de pecadores que por más que queramos No podemos quitarnos el pecado que entró a la raza humana a través de Adán, y que la paga del pecado sería la muerte misma, la muerte espiritual, la muerte eterna, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es en Romanos 6:23, un versículo conocido por muchos de nosotros, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como la muerte estaba a través de Adán, vino la vida eterna a través de Jesucristo, a través de la obra de redentora de nuestro Dios, a través de la reconciliación obtenida por nuestro Jesucristo ante la presencia de Dios. Romanos 5:8, mas Dios encarece o muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La fidelidad de Dios vive a través de Jesucristo. Dios mostrando su amor, derramando su amor en nuestros corazones, porque Cristo murió por nosotros. El unigénico, el único Hijo de Dios, vino a sufrir por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquella ley que me condenaba, aquella ley que yo no podía cumplir, aquellos mandamientos que yo no podía llevar, porque podría cumplir los 9 primeros mandamientos, pero el 10º mandamiento, el no codiciarás, estaba dentro de mi corazón, era un pecado interior, que nadie podría ver mi codicia, que nadie podía ver aquello que yo estaba deseando dentro de mí. Podría vivir en apariencia, podría vivir como un fariseo, pero dentro de mí existía el pecado y existía la condenación del pecado. Pero a través del Espíritu de Dios, cuando acepto a Cristo y viene a mi corazón, la salvación, y no hay ninguna condenación para los que están inconforme a la carne, es inconforme al Espíritu de Dios, porque me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dicen Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Aún los problemas que tenemos en este mundo, Romanos nos muestra que hemos sido justificados por la fe, y que a través de seguir depositando una fe constante y perseverante y constante, las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria que espera a aquellos que han depositado la fe en Cristo Jesús. Romanos nos muestra la doctrina de la salvación de una manera clara y fácil de comprender. Va y se los muestra para el no creyente, puede ser algo tan sencillo. ¿Cómo depositar nada más la fe? ¿Cómo nomás decir ya no voy a dejar de hacer esto? No, hubo alguien que ya hizo todo por mí, hubo alguien que ya pagó mis pecados, hubo alguien que ya sufrió la condena que pesaba sobre mí, y no existe ninguna condenación. Y todo este proceso, todas estas aflicciones de este presente, todo este caminar en mi vida cristiana, no son comparados con la gloria futura que me espera cuando Cristo venga. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, y a los que justificó, a esto justificó, a estos también glorificó. En estos versos, el plan de salvación completo. Usted tiene el libre albedrío cuando llega a la presencia de Dios. Es llamado por Dios. Usted tiene la voluntad de cumplir esta predestinación. De decir, acepto a Jesucristo, usted es justificado ante los ojos de Dios, cambia de la condenación del pecado hacia la santidad, que no es por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo. Es justificado ante los ojos de Dios y empieza un proceso de santificación en su vida, un proceso de crecimiento, de madurez, que se desarrolla a través de la oración, que se desarrolla a través de la lectura de la palabra de Dios, se desarrolla a través de compartir el mensaje del Evangelio, que se desarrolla a través de la alabanza en sus reuniones, que se desarrolla a través de el compartir con los hermanos, el congregarse con los hermanos. Ahí está el desarrollo, está la santificación, que un día llegará a ser perfecta y glorificados cuando Jesucristo venga. No son comparadas las aflicciones del tiempo presente, porque en el futuro aquel que aceptó a Jesucristo está predestinado para recibir la gloria eterna, y que en estos momentos, en este instante, usted está siendo santificado para llegar a esa redención que Jesucristo hizo. Dice en Romanos 9 del 1 al 8, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. Y estas palabras lo dio cuando decían de que el mismo Pablo le decía, yo soy hebreo de hebreos, soy fariseo de fariseos, soy israelita según la carne, ¿verdad? Pero no es, la promesa era para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel desechó la bendición. Y dice, pero la verdad en Cristo no miento, mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, no los que son contados por la simiente. La simiente prometida desde que se lo prometió a la mujer, que iba a haber una guerra espiritual entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás tratando de destruir la verdadera simiente, la simiente que nace del Espíritu de Dios. Y es una elección de Dios mismo, porque no depende del que quiere ni el que corre, dice Romanos, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de mis obras, ni de mi capacidad, no depende ni siquiera de mi intelecto, no depende de mi sabiduría, porque Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Depende de la locura de la predicación, depende de la locura de depositar mi fe en Cristo Jesús, y soy contado como hijo de la promesa. Dice el 9:25 al 27, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, un remanente será salvo. Cuando empieza la confusión, cuando los allá en Elías, cuando contiende contra los profetas de Baal, diciéndoles que si es tu Dios que descienda fuego del cielo y consume el holocausto, y que Elías ora y llega y consume el holocausto de que Elías ofrece, y que se va al desierto a esconderse porque Zorobabel quería matarlo. Entonces, cuando llega el ángel y le dice que hay 7,000 todavía, que hay un remanente, que no habían doblado su rodilla a Baal. ¿Por qué comparto esto? Porque a través de la historia del pueblo de Israel hay muchos que se han arrodillado y que han idolatrado otros dioses, remanente que espera la salvación y que confiaba en el Mesías que vendría, y quedará un remanente que confiará en el Mesías que ya vino. Mas digo, no lo sabe Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con los que no son de mi pueblo, con gente insensata os provocaré a ira. También Isaías dice osadamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. La soberana elección de Dios, de que si alguien lo rechaza, siempre habrá alguien que lo acepte. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero hubo un remanente que los que no le recibieron, el evangelio fue esparcido por Judea, por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a pueblo no conocido, a gente que no conocía a Dios, tuvo la bendición de encontrar a ese Dios. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. La soberana elección de Dios. En conclusión, el plan de Dios en el libro de Romanos es un resumen del plan de salvación. Nos habla de la justificación, no por obras, de la santificación a través del Espíritu Santo, de la redención por la fe. Esto en el libro de Romanos, invitándolos a que se adentren más en el libro para mayor comprensión de la doctrina básica, de la doctrina básica del cristiano, la salvación por la fe, confiados en la redención de Jesucristo, que resucitó de la muerte para darnos vida eterna. Así sea.